Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, asistió a la 13ª reunión ministerial del Foro Global contra el Terrorismo al margen de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el miércoles, para compartir experiencias sobre la lucha contra el terrorismo y el manejo de la radicalización en Indonesia, especialmente en lo que respecta a las estrategias de rehabilitación y reintegración de exterroristas. La canciller Retno Marsudi explicó que para Indonesia la rehabilitación y la reintegración deben abarcar todos los aspectos, no solo limitarse a los exterroristas convictos, sino que también deben fortalecer la resiliencia de la comunidad y el entorno que los acepta. La ministra mencionó tres esfuerzos realizados por Indonesia en materia de rehabilitación y reintegración, es decir, priorizar un enfoque que subraye la importancia del papel y el apoyo sinérgico entre el gobierno y la sociedad. El segundo esfuerzo es asegurar que los avances tecnológicos y la investigación no sean mal utilizados. El próximo esfuerzo es seguir garantizando un entorno seguro para protegerse del extremismo, incluso mediante programas educativos para mujeres y niños. El contingente indonesio apunta a ganar 3 medallas de oro en bádminton en los Juegos Asiáticos de 2022 en Hangzhou, China. Sin embargo, el jefe de la División de Desarrollo y Logros de la Junta Central de la Asociación Indonesia de Bádminton, Rioni Mainaki, en el Centro Nacional de Entrenamiento Cipayung PBSI en Yakarta Oriental, el miércoles dijo que espera que el contingente indonesio puede superar este objetivo. Se espera que las 3 medallas de oro se ganen en 3 eventos, a saber, equipos masculinos, individuales masculinos y dobles masculinos. Según Rioni, la oportunidad de aumentar los resultados de 2 medallas de oro en los Juegos Asiáticos Yakarta-Palembang de 2018 podría darse en China siempre y cuando tanto los entrenadores como los jugadores tengan una fuerte motivación. Rioni también explicó que la selección de los miembros del equipo indonesio de bádminton para los Juegos Asiáticos de 2022 se realizó en base a 2 indicadores, a saber, clasificación y logros. El gobierno de Indonesia siguió el Ministerio de Transporte a través de la Dirección General de Transporte Marítimo, organiza el 13 Regional Task Force on Biofueling Management en Surabaya, provincia de Java Oriental, del 20 al 22 de septiembre de 2023. El director de Transporte Marítimo y Asuntos Marítimos del Ministerio de Transporte, Hartanto, en una declaración en Yakarta el miércoles, dijo que la reunión discutió y acordó la revisión de la estrategia regional, así como aportes y conocimientos sobre recomendaciones para los próximos pasos del proyecto. Según él, esta actividad se realizó como parte del Biofueling Partnership Project, que fue iniciado por la Organización Marítima Internacional en colaboración con el Global Environment Fund y United Nations Development Program, como seguimiento a la segunda reunión del Regional Task Force on Biofueling, que se celebró en Filipinas en noviembre de 2022. Hartato dijo que la reunión del Regional Task Force o Grupo de Trabajo Regional para el Desarrollo de una Estrategia Regional sobre la Gestión de la Bioincrustación en el Mar de Asia Oriental había sido formado en la primera reunión. En la segunda reunión se realizó una revisión del borrador de estrategia regional y se discutió su implementación, incluyendo iniciativas relacionadas con el manejo de biofueling que estaban siendo implementadas por los países y también por el sector privado. Reitero el compromiso de Indonesia de aumentar la protección del medio ambiente marítimo, especialmente en lo que respecta a la biofueling y las especies acuáticas invasoras en el mar. A la tercera reunión del Regional Task Force sobre Biofuelings asistieron aproximadamente 70 participantes, entre ellos representantes de 11 países involucrados en el proyecto. Entre ellos son Brunei Darussalam, Camboya, Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Timor Leste y Vietnam. Está previsto que el proyecto de construcción del Palacio Presidencial en la capital nacional de Nusantara, o IKN, esté terminado para la ceremonia del 79º Día de la Independencia de Indonesia el 17 de agosto de 2024 en la capital nacional de Nusantara. Así lo transmitió el director principal del PTPP Persero, Novel Arsyad, en el complejo de la Casa de Representantes Yakarta el miércoles. Novel también añadió que las palas Garuda para la oficina del presidente en la capital nacional de Nusantara han llegado y comenzarán a instalarse en las próximas semanas. Frente al Palacio Presidencial está un área de campo que será el lugar de celebración de la ceremonia del aniversario de la independencia de Indonesia, el 17 de agosto de 2024. Mientras tanto, la oficina del presidente está ubicada cerca del Palacio Presidencial y está equipada con 4.000 cuchillas de Garuda. El diseño de la oficina del presidente fue diseñado por el artista y diseñador Inyoman Nuarta. El edificio está rodeado de árboles y un edificio con forma de pájaro Garuda desplegando sus alas. La celebración del Día de la Independencia de la República de Indonesia el 17 de agosto de 2024 en la capital nacional de Nusantara, en la provincia de Kalimantan Oriental, fue el punto de partida para la transferencia gradual de la capital del país de DKI Jakarta a la capital nacional de Nusantara, o IKN. El periodo de 2022-2024 es la etapa inicial de transferencia a capital nacional de Nusantara, llevando a cabo la construcción de infraestructura importante como el Palacio Presidencial, el Edificio del Parlamento y viviendas, incluida también la etapa inicial de transferencia de los funcionarios estatales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, será el anfitrión de la segunda cumbre de líderes de los países insulares del Pacífico en la Casa Blanca el lunes, en lo que se cree que es un esfuerzo por frenar la influencia de China en la región. Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, en un comunicado recibido por la agencia de noticias Antara el miércoles, dijo que la reunión cumbre de los 18 países miembros del foro se celebrará el lunes y martes, 25 y 26 de septiembre. En la cumbre, según el comunicado, Biden reafirmará el compromiso de Estados Unidos con las prioridades compartidas en la región, junto con los países insulares del Pacífico. Además, Estados Unidos fortalecerá la cooperación en diversos campos, incluido el manejo de la crisis climática, el crecimiento económico y el fortalecimiento de la cooperación entre comunidades. Mientras tanto, el secretario general del Foro de las Islas del Pacífico, Henry Puna, dijo después que un evento en Nueva York el lunes que esperaba que la reunión resultara en acciones concretas sobre varios temas, incluido el cambio climático y los esfuerzos de la región para recuperarse de la pandemia de COVID-19. Rusia pide a las partes en conflicto en la región de Nagorno-Karabaj que detengan el derramamiento de sangre y la hostilidad y vuelvan a implementar el acuerdo de alto el fuego, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia el miércoles por la mañana. El martes, Azerbaiyán desplegó tropas apoyadas por ataques de artillería en Nagorno-Karabaj, controlado por Armenia. Las acciones de Azerbaiyán hundieron nuevamente a la región separatista en la violencia, aumentando la amenaza de otra guerra entre Azerbaiyán y su vecino Armenia. Nagorno-Karabaj es una región reconocida internacionalmente como perteneciente a Azerbaiyán, pero la mayoría está habitada por personas de etnia armenia. Esta región se ha convertido en una zona de conflicto tras el colapso de la Unión Soviética a principios de los años 1990. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, anunció que el canciller alemán, Olaf Scholz, visitará Indonesia. Así lo transmitió la canciller Retno después de reunirse con la delegación alemana al margen de la sesión de Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el martes, según cita la agencia de noticias Antara. La ministra Retno no puede confirmar cuándo se realizará la visita porque ambas partes aún se están preparando para la visita. Sin embargo, dijo que los preparativos para la reunión de los dos líderes ya han comenzado, incluidos los planes para celebrar una reunión de formato completo de los ministros de Relaciones Exteriores de Indonesia y Alemania y en Alemania en noviembre de 2023. Si esto sucede, esta visita será la segunda de Scholz a Indonesia después de reunirse con el presidente Joko Widodo mientras asistía a la cumbre del Grupo de los 20 en Bali en noviembre de 2022. El gobierno indio pidió el miércoles a sus ciudadanos que viven en Canadá que desean visitar el país que estén atentos, ya que las relaciones entre los dos países empeoran. Ambos países han expulsado a diplomáticos que prestan servicios en sus respectivos países en una serie de disputas provocadas por el asesinato de un líder separatista sikh. Las tensiones han aumentado desde que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijera el lunes que su país estaba investigando acusaciones fundamentadas de posible participación de agentes del gobierno indio en el asesinato de Hardeep Singh Nizhar en la provincia de Columbia Británica en junio. El gobierno del primer ministro Narendra Modi rechazó inmediatamente las sospechas canadienses de que agentes de Nueva Delhi estuvieran vinculados al asesinato. Hasta ahora, los funcionarios canadienses se han negado a revelar por qué creen que agentes indios estuvieron relacionados con el asesinato de Nizhar. La embajada rusa en Seúl, Corea del Sur, negó el miércoles informes de que Moscú y Pyongyang discutieron cooperación militar en una reunión entre el presidente Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un la semana pasada. Según cita la agencia de noticias Yonhap, la embajada rusa admitió haber informado directamente a Corea del Norte que las especulaciones difundidas por los medios de comunicación estadounidenses y surcoreanos sobre este asunto eran infundadas. La declaración se emitió después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur convocara al embajador ruso en el país el martes. Corea del Sur pidió a Rusia que ponga fin inmediatamente a los vínculos militares con Corea del Norte y cumpla con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Corea del Norte. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia, que se trata la Embajada de Indonesia en Bangkok presenta la cultura a través de Indonesian Cultural Night de 2023. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la Embajada de la República de Indonesia en Bangkok celebrará la Noche Cultural de Indonesia de 2023 para presentar la riqueza y singularidad del arte y la cultura de Indonesia al pueblo tailandés. El evento se celebró en el edificio del Teatro Pik Ganesha Siam Square One, Bangkok, el domingo. En su discurso, el embajador Rahmat Budiman dijo que Indonesian Cultural Night de 2023 con el tema Showcasing Indonesian Culture es parte de las actividades promocionales integradas anuales y en curso de la Embajada de Indonesia en Bangkok, a saber, Trade, Tourism, Investment y Culture Forum, TTICF, que se lleva a cabo desde agosto hasta octubre de 2023. Como se informó en un comunicado de la Embajada de Indonesia en Bangkok recibido por Antara el lunes, Rahmat Budiman dijo que la interacción entre los pueblos indonesio y tailandés ha creado durante mucho tiempo una aculturación cultural que ha creado muchas similitudes dentro de las diferencias, coloreando así las relaciones bilaterales entre Indonesia y Tailandia en diversos aspectos. Según el embajador Rahmat Budiman, Indonesian Cultural Night de 2023 puede aumentar el conocimiento y la comprensión de los tailandeses sobre las diversas riquezas de los productos indonesios, las oportunidades de inversión en Indonesia, la riqueza y singularidad del arte y la cultura, así como las interesantes atracciones turísticas. Mientras tanto, el presidente del Parlamento tailandés, Wan Muhammad Nur Mata, que fue el invitado de honor en su discurso, expresó su admiración por la diversidad de etnias y culturas, así como por las interesantes atracciones turísticas de Indonesia, que son sus propios atractivos. Esta velada cultural estuvo llena de actuaciones musicales, canciones y danzas de varias regiones de Indonesia realizadas por representantes de distritos de Indonesia y varias universidades de Indonesia. Más allá, el embajador indonesio Rahmat Budiman y el grupo de música de la Universidad de Chulalongkorn cantaron dos canciones indonesia y tailandesa, a saber, Tapisah Dua de Ambon y Yam Yen o Almor al Atardecer de Tailandia. El teatro Pik Ganesha, con capacidad para 1.200 asientos, estuvo esa noche lleno de espectadores, invitados de honor del gobierno tailandés, el cuerpo diplomático, empresarios indonesios, periodistas, exalumnos tailandeses que recibieron becas indonesias y amantes del arte y la cultura indonesia. Así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenios.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Hoy en la historia, comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de septiembre de 2001, el Día Mundial de la Paz. El Día Mundial de la Paz, o World Peace Day, se celebra internacionalmente cada año el 21 de septiembre. La Asamblea General de la ONU ha declarado este día para fortalecer los ideales de paz, llevando a cabo 24 horas de no violencia y alto el fuego. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de septiembre de 2021, la Asamblea General designó por unanimidad este día como un periodo de no violencia. La conmemoración también tiene como objetivo fortalecer los ideales de paz entre todos los países del mundo. Pasamos al 21 de septiembre de 1991. Armenia se independizó. El 21 de septiembre de 1991, el pueblo armenio celebró un referéndum para declarar su independencia de la Unión Soviética. En octubre de 1991, Levonter Petrosyan fue elegido como el primer presidente de Armenia después de recibir el 83% de los votos. Unos meses más tarde, la comunidad internacional también reconoció oficialmente la soberanía del país tras el colapso de la Unión Soviética. Terminamos con el terremoto del 21 de septiembre de 1999 en Taiwán. Un terremoto de magnitud 7,3 sacudió Taiwán el 21 de septiembre de 1999. El terremoto provocó la muerte de unas 2.415 personas y más de 11.000 heridas. Este terremoto fue el segundo más mortífero en la historia de Taiwán, después del terremoto de Shinchiku Taichu en 1935. El terremoto de ese momento mató a unas 3.200 personas. El terremoto de Taiwán del 21 de septiembre de 1999 ocurrió mientras la gente estaba esperando el Festival de Otoño Anual. Para conmemorar el terremoto, una escuela de Kwang Fu se convirtió en un museo del terremoto. El Museo del Terremoto de Wufeng abrió su puerta por la primera vez el 13 de febrero de 2001.
Menemani aku
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia dice que es necesario ayudar a la gente a gestionar los manglares para invertir en carbono. El director general de Silvicultura Social y Asociaciones Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Bambang Suprianto, afirmó que es necesario ayudar a la gente a gestionar los manglares para invertir en carbono. Según él, la asistencia comunitaria es la clave para desbloquear posibles oportunidades de negocio ecoturístico a través del uso de los manglares. En un debate sobre la gestión de ecosistemas de carbono azul para lograr Follow Net Zero 2030 en Jakarta el sábado, explicó que la gestión de los manglares como bosques sociales por parte de la comunidad es uno de los esfuerzos para apoyar hoja de ruta de Indonesia's Forestry and Other Land Use Follow Net Zero 2030, en la que el secuestro o almacenamiento de carbono es el principal objetivo para reducir las emisiones. Aparte de eso, el contenido de carbono en los bosques de manglares puede ser entre 6 y 11 veces mayor que el de los bosques terrestres. Explicó que actualmente hay 3,31 millones de hectáreas de bosques de manglares en Indonesia, de las cuales 422 mil hectáreas se cruzan con comunidades y 115 mil hectáreas de ellas han sido entregadas en forma de silvicultura social. Por lo tanto, Bambang Suprianto dijo que hay 5 cosas relacionadas con las cuestiones de gobernanza para lograr Follow Net Zero 2030. En primer lugar, utilizar el capital existente, bosques de manglares. En segundo lugar, invertir en la comunidad para que se animen a gestionar el ecosistema de manglares. En tercer lugar, fortalecer los programas de asistencia al manejo de manglares para la comunidad, tanto a través de organizaciones no gubernamentales, académicos, el sector privado y el propio gobierno. El cuarto, regular el patrón de asociación como lo establece el Reglamento Presidencial número 28 de 2023 sobre la planificación integrada para la aceleración de la gestión forestal social, que estipula que el presidente no solo asigna el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura para la forestería social, sino que también involucra sectores, especialmente gobernadores, alcaldes y regente. La quinta gobernanza es fortalecer el sistema forestal social que se ha construido, aumentando la confianza pública y garantizando que las inversiones que se han realizado serán beneficiosas a largo plazo. Bambang Suprianto dijo que si el proyecto forestal social o Follow Net Zero, por ejemplo, solo dura 3 años, sin embargo, el proyecto llevado por la comunidad durará para siempre, porque la sostenibilidad del negocio, la comunidad obtendrá el triple de beneficios, de modo que también mantendrá la sostenibilidad de su inversión. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia,
con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre culinaria del plátano gapit. Oyentes, cuando visiten Balikpapan hay un plato culinario especial llamado pisang gapit o plátano gapit que deben probarlo. Como su nombre indica, este plato culinario típico de Balikpapan está elaborado a base de plátanos, concretamente del plátano de kepok o del plátano de cuerno. Para elaborarlo, los plátanos se pinzan, se aplastan y luego se asan al carbón. Debido a que durante el procesamiento es necesario pinzar los plátanos, la comunidad local llama a este plato culinario plátano gapit. La palabra gapit proviene de los idiomas Banjar y Kutai, que significa pinzar. Por lo general, los vendedores de plátanos utilizan pinzas especiales para aplanar los plátanos y luego asarlos. La forma de la pinza es similar a la de un libro que se puede abrir y cerrar. Una vez que estén bien asados, los plátanos no se pueden disfrutar inmediatamente. Para disfrutarlos, primero hay que cortarlos en trozos y rociarlos con una salsa especial. Esta salsa está hecha de una mezcla de azúcar de palma, leche de coco, maicena y una mezcla de yaca. El sabor es realmente apetitoso, especialmente cuando se disfruta en un día lluvioso con una taza de té o café. Oyentes, en Balikpapan hay muchos vendedores de plátano gapit. Generalmente venden sus productos al lado de las calles por la tarde. Si están interesados en probar las delicias culinarias tradicionales de Balikpapan, intenten venir a la zona de la orilla del río Mahakam o frente al mercado de huertos de Balikpapan. Ahí encontrarán muchos vendedores de plátanos gapit haciendo fila para vender sus productos con un precio de 5.000 a 10.000 rupias por porción.
Bersamamu sengaja tuk habiskan waktu tuk temani jiwaku jiwa yang selalu ada untukmu selalu kau yang berbeda untukku hanyalah dirimu di sini tetaplah engkau temani diriku. Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el festival de música de Java Blues and Roots. El organismo de implementación de la Autoridad de Borobudur, o BPOB por sus siglas en indonesio, celebrará el Festival de Música de Java Blues and Roots los días 23 y 24 de septiembre de 2023 en Borobudur Highland, Purworejo, Java Central. Este festival de música blues está preparado con un concepto íntimo, con una combinación de camping. La experta principal del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nia Nistaya, dijo que con el tema Descubre tu aventura se llevará a cabo el Festival de Música de Java Blues and Roots, combinando conciertos de música con actividades de campamento.
Tema Java Blues and Roots Music Festival ini adalah Discover Your Adventure.
Okay. El tema del Festival de Música de Java Blues and Roots es Discover Your Adventure o Descubre Tu Aventura. Así que este concierto tiene como objetivo fortalecer el ecosistema musical y fomentar el movimiento de turistas en la zona de la Autoridad de Borobudur, combinando conciertos de música con actividades de campamento en las colinas de Menoreh, que ofrecerá una experiencia turística y disfrutará de buena música única y diferente. Se espera que asistan entre 300 y 400 personas al Festival de Música de Java Blues and Roots. Lo más destacado del evento se llevará a cabo del 23 de septiembre desde las 2 de la tarde hasta el 24 de septiembre a las 11 de la mañana. El director de Finanzas, Comunicaciones Generales y Públicas del Organismo de Implementación de la Autoridad de Borobudur, Ramlan Kamarullah, declaró que el Festival de Música de Java Blues and Roots contará con aproximadamente 500 artistas o bandas locales y nacionales como Gugun Blues Jazz, Berili Kumahua, Ardian Adiutomo, Isaran, Inisan, de la Comunidad Blues Indonesia.
Dan ini kami akan menampilkan ada kurang lebih 500 artis atau band di skala lokal.
Contaremos con aproximadamente 500 artistas o bandas locales, nacionales e internacionales, y nuestras principales estrellas invitadas son Gugun Blues Jazz, Barili Kumahua y Ardian Adiutomo de Estados Unidos y Sarah Inisan de la Comunidad de Blues de Indonesia. Además de disfrutar de la música blues mientras acampa, el Festival de Música de Java Blues and Roots también organiza una serie de eventos interesantes que incluyen sesiones para compartir, sesiones improvisadas, stands de productos de economía creativa, hogueras y parrilladas al aire libre. El precio de la entrada es de 100.000 rupias para espectadores y de 250.000 rupias por una tienda de campaña en la zona de la Autoridad de Borobudur, de Luano Glamping. Anteriormente, para promocionar este evento de música blues, se han realizado eventos previos en forma de mini conciertos en Yogyakarta, Purwokerto y Purworejo, ruedas de prensa, campañas de sensibilización turística y socialización de Sapta Pesona o siete elementos de los productos turísticos de Indonesia: seguridad, orden, limpieza, frescura, belleza, amabilidad y recuerdos.
Voice
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes, esta vez les presentaré de una canción de una cantante que fue bastante famosa en los años 90 llamada Alda Risma. El nombre de Alda Risma se dio a conocer desde que lanzó la canción titulada Aku Tak Biasa. Esta canción es el primer sencillo de su primer álbum con el mismo título, Aku Tak Biasa, lanzado en 1998. Aku Tak Biasa, creada por Rudy Loho, logró que Alda ganara el premio de la música de Indonesia a la mejor artista pop solista femenina. El éxito y la popularidad de esta canción hicieron que otros cantantes en Indonesia quisieran reinterpretar la canción con su última versión. Una de las personas que volvió a cantar esta canción fue Syahrini en 2010. Oyentes, vamos a escuchar la canción Aku Tak Biasa de Alda Risma.
Tak bisa lagi. Tak sanggup ku hadapi semua ini. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tak memeluki ibu. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa belamu. Aku tak biasa. Aku tak biasa. Tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila aku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tak memeluki dirimu. Aku tak biasa bila aku tidur tanpa
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.